no hay límite.
La controversia y el deporte los escuchas aquí.
Esto es Cronómetro.
Hola, ¿qué tal? Soy José Ramón Fernández y esto es Cronómetro. Messi llegó a 50 goles de tiro libre en su carrera, 44 con el Barcelona, 6 con la selección argentina. En un momento lo vamos a analizar, es un gran tirador de tiros libres, fantástico. Hoy ganó el Barcelona 5-1 al Valladolid y Messi volvió a demostrar que está en un 80-90% ya recuperado. David Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, ¿qué tal? Realmente bello el gol de Lionel Messi. Y como también puede ser bella la tarde en Houston, hoy los Astros buscan ganar su segundo campeonato de Serie Mundial en los últimos 3 años, el segundo en 57 años de historia. El equipo de Washington no tiene mañana y tendremos un duelo de pitcheo al más alto nivel. Ya platicaremos de ese tema. Damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos asuntos interesantes que tienen que ver con la corrupción que agobia al fútbol mexicano. Hablaremos también del inminente inicio de la jornada 16 del torneo mexicano, que arranca en unos cuantos minutos en San Luis, sin público, el equipo potosino enfrentando al América. Hablaremos de béisbol y hablaremos de fútbol internacional también, y de boxeo. Se aproxima la pelea entre Saúl Álvarez y Sergey Kovalev por el campeonato semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo. Arrancamos con los titulares de la jornada en Cronómetro. El exentrenador del Puebla, José Ramón, José Luis Sánchez Solá, declaró anoche en un programa de televisión de TUDN lo siguiente. Dice el Chelis que ha recibido, o que en los últimos, la última temporada recibió, le hablaron de N cantidad de promotores, periodistas, para ofrecerle jugadores y dinero. Esto en relación al tema de Gustavo Matosas. ¿Se confirma la peor crisis? Sí. ¿De la Liga MX?
No, ha habido muchas iguales y parecidas todas. Entiendo que los promotores se acerquen porque es un negocio. Yo puse corrupción, es verdad, y ese es el vicio. Es un vicio terrible, el dinero. Pero que el Chelis diga que periodistas se acercaron a ofrecerle jugadores y dinero, pues sí, abre una incógnita terrible porque habla de periodistas corruptos, corruptísimos. Muchos sabemos quiénes son.
Sí, bueno,
otros
que yo no los llamaría ignoramos. Periodistas, ¿no, José Ramón?
Pero se
yo
dicen, creo que no son se periodistas. Se dicen periodistas, se dicen pseudo periodistas. Sí. O corruptos, para llamarle de tal forma corruptos. El promotor está en su negocio e intenta vender, a como dé lugar. Y si te regala un reloj o un anillo de la marca más importante del mundo, está corrompiendo. Depende mucho del director técnico o el director deportivo que maneja las contrataciones. Pero si, por ejemplo, el ejemplo que poníamos ayer, si tu presidente de club te dice, a ver, señor X, técnico, yo quiero a Britos y tengo $2 millones para gastarlo en él, tráemelo. El promotor dice, o el entrenador dice, yo lo conozco al promotor, voy y me arreglo, aquí está Britos por $2 millones.
Sí, pero está perfecto, mal, está mal.
Perfecto.
Britos tendría
lo que
llegar...
$2 millones.
Vamos realmente, a decir, Britos tenía que llegar a León... Si en realidad es el futbolista que puede ayudar al Club León, bueno, no si el promotor lo tiene si el técnico está arreglado con el promotor.
Vamos a decir que lo pidió él, la cultura de la trampa.
Sí.
Lo pidió el dueño y dijo, tengo 2 millones. Tú te vas, te arreglas con el promotor y listo, me lo traes, a mí me lo traes. Lo trajo, cumplió y fue muy bueno.
Yo lo que creo, José Ramón,
es
que...
La otra es que Matosas esté metido en una trampa terrible de corrupción.
Bueno, yo creo que en México el fútbol mexicano tiene un gran problema. Hay una cultura de la trampa. Está muy arraigada esa cultura de la trampa, que al final del día es corrupción. Y aquel, lamentablemente, aquel entrenador que no participa, no entrena. Aquel futbolista que no entra, no juega. Aquel directivo que tampoco entra en esa práctica, también no tiene éxito. Estoy de acuerdo en que habrá honrosas excepciones, como en todos los medios. Pero de que hay trampa, José Ramón, de que la cultura... Y tú lo sabes muy bien, José Ramón, lo has vivido durante más de 40 años en el fútbol mexicano. empezando, y seguramente antes también había otros antecedentes, pero por aquel tema de los cachirules.
Sí, por supuesto.
Fue una cuestión de corrupción, de trampa, para sacar ventaja.
La misma empresa que se acordó de Matosas estaba en contra del asunto de los cachirules, la misma empresa. Dice Echeliz algo interesante. Pues,
pero las empresas cambian, ¿no?
Sí, ¿no?
Yo espero que las empresas cambien.
Cambian las empresas, pero siguen los dueños. Si hay 180 extranjeros en la liga y solo juegan 110, ahí está el negocio. ¿Dónde meten los otros 70?
De acuerdo.
Bueno.
Pero esto hay que limpiarlo porque, mira, apenas, y ya lo platicaremos un poco más adelante. Bueno, en el tema que sigue lo vamos a platicar, José Ramón, pero llegó, fíjate, nada más llegó el primer inversor extranjero en la historia del fútbol mexicano. Una entidad española que controla más del 50% de un equipo de fútbol. Y enseguida se dio cuenta de lo que está ocurriendo. Temas de violencia, situaciones homofóbicas dentro del vestidor, un entrenador que se corrompe. Todo eso lo ha entendido el Atlético de San Luis y el Atlético de Madrid en unos cuantos meses, José Ramón. Yo aplaudo las decisiones valientes e inteligentes que ha tomado el Atlético de Madrid. Ayer te lo dijo el señor Marrero, presidente del Atlético de San Luis, que la decisión de Matosas estaba tomada desde Madrid antes del partido ante León. Es decir, no importaba el resultado, lo iban a echar.
Así es, así es. El Atlético de Madrid estaba muy molesto y está pensando seriamente si sigue o no sigue, lo cual sería muy triste para el San Luis, porque el Atlético de Madrid es un equipo serio, un equipo importante, un equipo de alta capacidad en Europa, no solamente en España, sino que ha crecido mucho y tiene una inversión muy fuerte en el San Luis.
Ahora, hoy juegan, José Ramón, tendría que ser un día de fiesta para el fútbol potosino, regresa temporada, regreso a Primera División, enfrenta al América, que es un rival tradicional, duro, difícil, lo van a hacer sin público, sin entrenador y con pocas expectativas de llegar a Liguilla.
Sin entrenador los dos, porque el otro también está castigado.
Bueno. Estoy de acuerdo, pero bueno.
Pero fíjate,
el tema
que son
aquí
las cosas.
San Luis ha despedido a su entrenador.
Ese estadio estaría lleno porque hace, no sé, 14, 15 torneos que el América no visita San Luis. San Luis estuvo mucho tiempo en segunda división y subía y bajaba. Y el América era un rival que esperaba el San Luis.
Bueno, alguna vez fueron hermanos, ¿no, José Rabón?
¿Qué?
También fueron hermanos alguna vez, con un tema de corrupción por ahí terrible.
Sí, también con
que,
un...
Que se tapó.
El dueño que era dueño de las cableras, de unas cableras, en fin, bueno. Pero el San Luis ya tiene muy pocas opciones de calificar, intentará ganar ante cero público, y el América intentará sacar un resultado que lo acerque más a la calificación.
Ahora, lo que yo, más allá del tema del sabor, aplaudo la decisión del Atlético de San Luis de jugarlo sin público. Ellos pudieron haber ido por el negocio a una plaza alternativa, puede ser León, puede ser Monterrey, la Ciudad de México, porque el América significa negocio donde sea, pero decidieron decirle al público, miren, esto cuesta, esto significa, es el valor del castigo de una suspensión por violencia en las tribunas, y lo tenemos que pagar, lo tenemos que purgar público en las tribunas.
Lo que dijo ayer Marrero.
Lo aplaudo, ¿eh?
Ya no
lo
se permitirá el acceso de las porras visitantes, y esto será para todos los partidos, será para siempre, mientras estemos aquí nosotros. Bueno. En adelante se jugará con afición local exclusivamente.
Es una pena, ¿eh? Es una verdadera pena, porque no tendría que ser el camino que ha seguido, por ejemplo, el fútbol argentino. En México las tribunas siempre tenían...
El fútbol
gente
argentino llegó
aficionados con los
violencia
con las camisetas
extrema,
de ambos equipos.
Extrema llegó.
De acuerdo. Algo de lo que estamos asomándonos en México. Bueno, a ver, José Ramón, 50 tiros libres de Messi. Justamente cuando hoy Pep Guardiola ha declarado en Radio Cataluña que Messi es el mejor y que nunca habrá nadie como él.
Tienes razón, Guardiola.
Yo te pregunto.
Él lo dirigió, lo conoce perfectamente, lo vio nacer en la Masía. Y cuando Messi hace este
ahora,
tipo de jugadas,
de todo,
este
¿no?
tipo de goles... Pues hizo de todo. Pasó, tiró, marcó, asistió, defendió, jugó de todo. O sea, quiere decir que Messi se acerca
¿dónde
ya
leí un encabezado?
A un 80-85% de lo que es físicamente su hábitat natural cuando juega al fútbol. Hizo dos goles,
hoy leía un encabezado,
dio dos asistencias.
Muy bueno, en la prensa española, donde decía que Messi hoy la hizo de todo. La hizo de Messi, para empezar, la hizo de Iniesta, la hizo de Xavi, hizo todo en 90 minutos
bueno, yo
de juego, ¿no?
Te doy una lista, a ver, Faitelson, tú que eres un gran conocedor de fútbol.
A ver.
Te doy una lista. Fíjate lo que dije, gran conocedor de fútbol, ¿eh? Y no entre comillas, no entre comillas nada.
No, gran conocedor
de fútbol, bueno. Como el Chelis,
no sé
más o menos.
No sé por qué tendrías que entrecomillar.
A la altura del Chelis, más o menos. ¿Quién te gustaría más en tu equipo? Que tirara un tiro libre. ¿Messi, Pirlo, Beckham, Ronaldinho, Zico y un niño pernambucano? ¿Quién te gustaría de todos ellos?
Te faltó Roberto Carlos, ¿no? Está por ahí.
Es otro tipo de tirador, es potente.
Oh, también, fantástico tirador. A mí, obviamente, yo me quedo con Messi, José Ramón.
Bueno, Messi, bueno, pues, efectivamente Messi
a mí me parece que Messi es... Pirlo es fantástico también.
Pirlo fue fantástico.
Y tenemos que incluir algún brasileño, ¿no?
Beckham fue fantástico, Ronaldinho, te puse a Ronaldinho, te puse a Juninho.
Sí.
Pernambucano, te puse a Zico, si quieres.
Zico también era maravilloso tirando.
Maradona
tirando
también tiraba muy bien, pero menos que Messi. Bueno.
Bueno, Messi y José Ramón, Zidane, Platini también tiraba muy bien.
No, el que tiraba en el Madrid era David Beckham, que lo hacía muy bien, a balón parado. Muy bien. En la época de los Galácticos. Sí.
De acuerdo. Bueno, cualquiera de esos, José Ramón, me quedo con cualquiera de ellos. Bueno, no hay mañana para Washington. Los Nationals obligados a ganarle hoy a Verlander.
Sobre todo para
Verlander. No, Verlander tiene mañana. Houston no tiene mañana. Verlander tiene mañana. Ellos tienen mañana.
Bueno, juego 6 de la Serie Mundial, no hay mañana para el equipo de Washington. Verlander lo hará por el equipo de los Astros y por el equipo de Washington estará Strasburg, que es un muy buen pitcher. Habla lo que quieras de la Serie Mundial y yo te pregunto algunas cosas, Faitelson.
Bueno, vamos a ver si Verlander puede romper una racha negativa que tiene de 0-5 con 0 ganados, 5 perdidos, con 5.73 de efectividad en 6 aperturas en su historia en Serie Mundial. Es un pitcher de Salón de la Fama, pero que no ha podido todavía ganar un partido
hoy
en
puede,
el Clásico
hoy puede
de otoño.
Ser el día, ¿eh?
Tiene, bueno, hoy tiene la ocasión de darle a Houston el título, el campeonato. Y creo que él, supongo que estará motivado. Ahora, tiene enfrente a un pitcher sensacional.
Tiene enfrente a un derecho muy bueno, ¿eh? Strasburg.
Muy bueno. Si Washington quisiera escoger un pitcher para poder contender en un partido sin mañana, seguramente
ahora,
escogería a Stephen Strasburg.
Platícame de lo que ha hecho Springer.
Sí, ha sido un pelotero fundamental dentro del... Sí, en la postemporada. Impresionante el jardinero del equipo de los Astros de Houston. Yo creo que Houston finalmente ha despertado, obviamente, después de 3 derrotas, después de 2 derrotas iniciales en esta Serie Mundial. Y Washington, José Ramón, durante toda la postemporada ha estado acostumbrado a jugar esta clase de partidos. Tuvo un partido de comodín donde no era favorito contra los Cerveceros de Milwaukee y lo sacó adelante. Y tuvo un quinto juego contra los Dodgers en la serie por el campeonato de la Liga Nacional que también decidió a su favor. Creo que no hay que tampoco desechar a Washington. Si gana hoy, mañana tiene una gran oportunidad, ¿eh? Además sería, José Ramón, primer equipo en la historia que ganaría una Serie Mundial triunfando en todos los partidos de visitante.
Así es.
Ganó 2 en Houston y ganó otros 2 en Houston, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa, José Ramón. A ver, Héctor Herrera fue hoy titular 60 minutos, empató el Atlético de Madrid, empató esta mañana o esta noche en Vitoria, ¿no?
Con el Alavés, sí.
Correcto. Te pregunto, ¿es para aplaudir?
No jugó bien el Atlético de Madrid, no es un partido que le guste al Cholo Simeone. Herrera jugó más o menos, cumplió, salió, entró en su lugar Morata y Morata haría el gol de la victoria. Pero Herrera fue participativo.
Gol del empate, ¿no, José
luchó,
Ramón?
Sí, le dio el gol del empate. Luchó, peleó.
Sé que supo a victoria, pero
se puso adelante el Atlético y después le empató el Alavés. Y terminaron empatando un gol, correcto, mientras el Barcelona ganaba 5-1, o sea que el Barcelona va a amanecer de líder mañana si no pasa nada con el Granada, que va a jugar también mañana. Y el Real Madrid, que también juega mañana, es jornada doble en el fútbol de España. Van a jugar el fin de semana y la siguiente semana juegan Champions. O sea, no tienen...
Sí, de acuerdo.
No paran.
Yo creo que es lo importante es que ya ha empezado a administrar físicamente a su plantel Cholo Simeone.
Claro.
Y le está dando oportunidad a Héctor Herrera, ¿no? Eso está claro. Herrera va a jugar, llegó para jugar, lo escogió el Cholo Simeone y tendrá que responder, tendrá que finalmente ponerse las pilas en ese sentido.
Y lo escogió porque Coque, el titular, está cansado, está demasiado cansado, le ha cargado mucho los partidos y lo mandó a la banca todo el partido para descansar y tenerlo listo para el fin de semana y para la Champions.
Correcto. Bueno, vamos a cambiar de tema, José Ramón, vamos a platicar de el asunto de Carlos Vela esta noche.
Carlos Vela esta noche.
Enfrentando al Seattle al inicio de la final de la conferencia
Oeste.
Del Oeste. Sí. ¿Es favorito el equipo del AFC?
Sí, es favorito por los goles que ha hecho, porque tiene a Vela como goleador, porque atraviesa un gran momento, porque tiene una marca invicta contra el Seattle, con 3 victorias y un empate. Ganó ambos enfrentamientos en su casa. Y además, porque Vela está jugando muy bien y en general el equipo de Los Ángeles FC, como le llaman, está muy bien. Vela anotó en ambos partidos contra Seattle en la temporada regular, 3 goles en total, hizo una gran cantidad de goles. El Seattle es un equipo difícil, complicado. Yo creo que si hoy gana el equipo de Los Ángeles, me inclino porque la final va a ser Toronto-Los Ángeles. Una buena final.
Correcto. La gran figura del... Bueno, 2 jugadores son sudamericanos, figuras del Seattle Sounders. Raúl Ruiz Díaz, nos acordamos de él, jugador peruano que actuó en el Morelia. 4 goles, 4 asistencias.
Nico Lodeiro.
En 4 partidos de postemporada. Y Nico Lodeiro, que es el gran goleador, tiene 6 anotaciones y 4 asistencias en 15 partidos en la postemporada de la MLS. Yo creo, José Ramón, que Carlos Vela obviamente marca la diferencia por la gran temporada que ha tenido. Sí. Nadie tiene la duda de que va a ser el jugador más valioso de la temporada. Es el hombre a seguir. Y sería una sorpresa que Seattle Sounders eliminara al LAFC o más bien le ganara la final de conferencia.
No, yo creo que la final de conferencia es entre el equipo de Vela y el equipo de Bradley. Si no pasa nada, el equipo de Toronto, que es otro muy buen equipo de fútbol.
No, esa ya sería la final de la MLS.
Esa sería la final
de
la MLS.
Esta es una final de conferencia del Oeste.
Esta es final de conferencia.
Correcto, correcto.
Toronto va con el Atlanta, el equipo de
Tata Martino. O sea, enfrentaría a Bob Bradley dirigiendo al LAFC, enfrentaría al Toronto donde juega su hijo.
Así es.
Michael Bradley.
Bueno. Yo creo que el Toronto o el Atlanta. Yo creo que cualquiera de los dos puede ser un rival interesante para el equipo de Los Ángeles.
Bueno, Atlanta es el campeón defensor, ¿no? El equipo que dirigió el Tata Martino. Bueno, vamos a la pausa, José Ramón.
Bueno, vamos a la pausa para platicar de la pelea esta de Canelo con Kovalev. No es Kovalev el que está entrenando.
Kovalev, ya llegó.
Le dicen el triturador.
Sí, llegó. Llegaron hoy a Las Vegas.
¿Por qué le dicen el triturador?
Claro, claro.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván y quisiera saber si Bill Belichick se consagró como el mejor head coach de la historia al conseguir su victoria número 300 en la NFL. Saludos.
Muchas gracias por la pregunta y sigan mandando acerca de NFL o de tenis, porque ya saben, estos dos de lo único que quieren hablar, ya estarán debatiendo sobre esto. A ver, contestando a tu pregunta, es uno de los mejores de todos los tiempos, de los últimos 30 años puede que sea el mejor, por ahí tiene que estar Bill Walsh, Tom Landry, Chuck Knoll, pero tal vez está un poquito más arriba él. ¿Por qué? Si tú divides los 20 años que lleva como entrenador en jefe, si tú divides los primeros 10 y los últimos 10, son prácticamente los mismos números, pero llegar a 300 victorias, muy poco lo ha hecho. 16 títulos divisionales, 10 consecutivos. En sus primeros 10 años ganaba del lado defensivo, ahora lo estaba, o las más recientes lo hizo del lado ofensivo y ahora está resurgiendo del lado defensivo. El mejor de la historia, no me atrevo a decirlo, pero sí está en el grupo de 3 o 4, ¿sí? Y bueno, esa fue la respuesta. José Radavid, sigan debatiendo. Gracias.
Este es Lalo Varela, que le fascina hablar de fútbol americano mientras nosotros hablamos de otra cosa. Vamos a hablar de boxeo, no todo es fútbol. Bueno, dime por qué le dicen el destructor a este ruso.
Bueno,
o el triturador, José Ramón, pues el crusher.
El titulador, el campeón semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo. Tiene 36 años, 33 victorias, 3 derrotas, 28 knockouts. Mira, ya por el 2016, cuando derrotó a Najib Mohamed, boxeador francés, a Jean Pascal, el canadiense, Isaac Chilemba, Nadie quería enfrentarlo, había un temor por enfrentar los puños de este Sergey Kovalev, este ruso. Pero después de las dos peleas con André Ward, una perdió por decisión, la otra por knockout, y después de las dos peleas con Eleider Álvarez, boxeador colombiano, quedó muy en claro...
Y la del británico, que, la del británico Yarde, ¿no?
Sí, Yarde también. Quedó muy en claro, José Ramón, que las condiciones de Kovalev iban descendiendo. Se desgastó demasiado en las peleas con André Ward, que fueron el momento más importante de su trayectoria. En una, insisto, fue a 12 rounds, pero en la otra fue prácticamente noqueado. Yo difícilmente la veo como pelea del año.
¿Cuánto va? No va a ser pelea del año, a no ser que gane Kovalev y noquea al Canelo. ¿Con cuántas libras subirá...? Bien. Kovalev al ring. ¿190 libras?
Mira, la división son 175 el límite, pero obviamente él puede subir con 185, 190 libras sin ningún problema, José Ramón.
¿El Canelo?
Después de rehidratarse, eso está claro. Ahora, me decía Julio César Chávez el viernes, y tiene razón, la ventaja que tiene el Canelo al subir dos divisiones es que su físico, él distribuye muy bien su peso corporal, es decir, a pesar de que el Canelo es 10 centímetros más bajo que Kovalev, no se nota demasiado cuando va a una división superior como los semicompletos. Se ve muy fuerte, se ve bien trabajado, va a estar más lento José Ramón, pero también tiene el boxeo y las condiciones para vencer a Kovalev, golpeándolo sobre todo en las zonas blandas.
Pues vamos a esperar, va a ser una buena pelea, porque si el ruso prende a Canelo, lo puede castigar. Ahora, Canelo le va a pegar en el estómago y en el hígado cuantas veces pueda, porque el ruso debe ser lento, debe ser muy lento por el peso, sí, por los años, por la edad, porque
ahora hay que ver, yo creo que la pelea será más peligrosa para el Canelo mientras avance de rounds, porque finalmente va a llevar un peso corporal diferente. Cuando tú cargas más peso a tu organismo,
además,
requieres más oxígeno.
¿Sabes qué?
Y eso te va llevando a otro tipo de condiciones.
El ruso va a abrazar mucho al Canelo, es un oso. Lo va a abrazar con las cuerdas, va a recargar contra las cuerdas, ahí lo va a pelear, ahí le va a pelear.
Y eso también te va,
no se va a mover,
te va
mucho
cansando, José Ramón,
eso
que un tipo tan pesado
los brazos.
Te vaya empujando, claro, bueno, te va cansando también.
Vamos a ver,
el riesgo que él tiene es pelear en una división que no es la suya. Bueno, vamos a ver la Serie Mundial, vamos a ver al América sin público en San Luis, José Ramón.
Vamos a ver al San Luis.
Juega con el Puebla.
Frente al
a ver si gana Veracruz hoy.
A ver si gana
Veracruz.
Y los
Pumas, no los juegan contra el Atlas.
Y a ver si gana el América.
Bueno, tenemos cosas para entretenernos esta tarde-noche.
Americanista.
Abrazo, José Ramón.
Bueno.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.